Radio Universidad de Los Lagos presenta Plaza Cívica, los sistemas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conducen Eduardo Leiva y Francisco Santibáñez. La cita es todos los martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de Los Lagos.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nos volvemos a encontrar en Plaza Cívica, los temas que nos unen, como cada día martes, para que nos acompañen en el 107.5 FM y online www.radiolagos.cl. ¿Cómo te va, Eduardo? Muy buenas tardes.
¿Cómo están a todos? Gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su segundo programa de Plaza Cívica, los temas que nos unen. En esta oportunidad, en Radio Universidad de Los Lagos, al 107.5 FM. Saludamos también a nuestro amigo de Espacio Cívico, don Pablo González Herrera. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, Eduardo, y tú. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar en un nuevo capítulo de Plaza Cívica.
Muchas gracias a ti también. Tú sabes que vas a ser parte importante de este programa al ir desarrollando todos y cada uno de nuestros espacios a la hora de ir generando la Plaza Cívica.
Bueno, hoy día vamos a comenzar con algunos temas, ¿cierto? Temas que nos unen. Tema también, ¿qué van a hacer para que la ciudad, temas que son, cierto, para que la ciudadanía también se vaya interiorizando con algunos? Y el tema que vamos a tener el día de hoy es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Por eso, Eduardo, queremos que tú comiences a dar más o menos un bosquejo de qué es esta ley, ¿cierto? Para después ir haciendo un desglose.
Partamos de la base que nuestra Universidad de Los Lagos tiene un Observatorio Regional de Transparencia, donde en él participamos nosotros tres, precisamente. Soy el coordinador de este observatorio y Francisco y Pablo, como estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas, han llevado también un riguroso trabajo en cuanto a esta organización que nosotros venimos llevando de parte del Consejo para la Transparencia, que es un acuerdo que la universidad tiene con el Consejo. Y ahí nosotros todas las semanas estamos reuniéndonos y observando cómo se ha ido materializando la ley de transparencia y acceso a la información pública. Pero ¿por qué hoy día hablar de la transparencia? ¿Por qué hoy día nosotros estamos en una sociedad donde la ciudadanía, aparte de estar desconfiada, aparte de estar alejada de los asuntos públicos, también se le pide al Estado que esto pueda rendir cuentas?
Bueno, hay que tener en consideración, ¿cierto?, que muchas veces, para que existan leyes, primero tienen que ocurrir o tienen que dar cuenta ciertas circunstancias, tanto en la vida política, social, en fin, que vayan, ¿cierto?, generando condiciones para que posteriormente se desarrollen estas iniciativas de ley, ¿cierto?, y después se concreten en leyes. Es por eso que a raíz de diversos hechos que ya son más que conocidos por la gente, corrupción, en fin, en diferentes instituciones, hoy, el año 2009 se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que básicamente consiste en que cada uno de los servicios que son regulados por esta ley publiquen de manera periódica y constante cierta información, ¿cierto?, dividida por cada uno de los ítems correspondiente a que aplica cada uno de los servicios, y que esta información sea publicada a través de sus sitios web. Y a su vez, información que no se encuentra en estos sitios web también puede ser solicitada directamente a los servicios a través también de internet, o si no, rellenando una ficha y especificando cuál es la información que desean recibir. Por tanto, esta podríamos decir que esta ley viene a regular ciertos aspectos, ¿cierto?, a dar cuenta de la situación actual de cada una de las instituciones que esta ley rige. Como también mencionaba Eduardo, el Consejo para la Transparencia, que es el órgano encargado, ¿cierto?, de velar por el cumplimiento de esta norma, también ha creado dentro de cada una de las regiones, dentro de las universidades regionales y estatales, ¿cierto?, un observatorio para que estos sean una especie de representante en la región y que también puedan realizar el trabajo de una manera más descentralizada, podríamos decirlo, ¿cierto? Como un organismo cooperativo del Consejo para la Transparencia.
Así es. Y ahí es donde nosotros tenemos que, como ciudadanos, como pertenecientes a una comunidad educativa, que en este caso es nuestra Universidad de Los Lagos, poder llegar no solamente a través de las redes sociales, sino también llegar a las organizaciones de la sociedad civil, donde hay que hacerle hincapié en cómo ellos pueden no solamente recurrir a solicitar acceso a la información, sino también generar una cultura de transparencia. Yo creo que ahí esto hay que tener un trabajo bien, bien en terreno para dar a conocer a la gente que hay una ley que los respalda, pero también ustedes saben que en la sociedad de la información hay una hiperinformación, hay mucha información. Entonces ahí también nosotros somos responsables de poder dar a conocer esta información, pero a la vez también enseñar a sintetizar la información y ver cuáles son las preferencias de la sociedad o no.
Bueno, desde esa base se crean los observatorios regionales de la transparencia. Uh-huh. Acercar el tema de la transparencia, de la ley, ya sea todo lo que trabaja el Consejo, a la ciudadanía, en especial en las regiones, porque muchos sabían y conocían lo que era el Consejo para la Transparencia o la ley de transparencia, pero no sabían cómo solicitar una información, qué era la función que cumplía el Consejo para la Transparencia o cómo era funcionaba la transparencia activa. Entonces ese es el rol que tienen los observatorios, más que nada, para acercar la información a la ciudadanía y de esta forma también llevarla a cabo en las diferentes actividades que el Consejo propone, ya sean como los candidatos transparentes que se han venido llevando a cabo en el último tiempo y los temas de los centros de salud, que se han trabajado mucho.
Ahí es importante también que, amigo y amiga, que usted nos está escuchando hasta ahora de la tarde en su programa Plaza Cívica por Radio Universidad de Los Lagos, si tiene contacto con algún candidato o candidata a diputado, pueda exigirle que, o pedirle en estricto rigor, exigirle suena un poco violento, pero pueda pedirle que sea parte del portal Candidato Transparente, que es una plataforma que el Consejo para la Transparencia ha creado para que los candidatos den un poco más de información. Con Francisco hemos tenido entrevistas en otro medio donde podemos darnos cuenta que los candidatos de repente ni las mismas propuestas las transparentan. Entonces, ahí sin duda se genera una especie de desorden a la hora de la información, porque de repente los candidatos dicen palabras bonitas, pero falta que exista propuestas realmente concretas.
Y ojalá tenerlas agrupadas en una sola plataforma, porque muchas veces hay que recurrir a las diferentes páginas que tienen los candidatos, ya sea en sus Facebook, Twitter o en las páginas que se crean, las páginas web. Entonces, tenerlas agrupadas en una sola plataforma creo que ayuda mucho más a la ciudadanía de poder tomarlas, leerlas y compararlas para las elecciones que se vienen. Recordemos que esta plataforma debutó para las elecciones municipales.
Bueno, y nosotros como observatorio hicimos un trabajo ahí, ¿recuerdan el año pasado? Sí. Francisco.
Bueno, ahí comentar un poco, cierto, lo que mencionaba Pablo. Hoy día, a nivel regional, al menos el Consejo para la Transparencia ha desarrollado un estudio. No sé si Eduardo lo podrá facilitar de aquí en un par de minutos más, cierto, que vamos a seguir tocando este tema, que es cuál es el grado de conocimiento que tenía la gente respecto al Consejo y respecto a la ley. También se hizo una medición dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra casa de estudio, y obviamente al ser una institución pública que se rige por esta ley, hay un mayor conocimiento. Pero en la población en general me parece mucho que los porcentajes son mucho más bajos y son similares al nivel nacional. ¿Habrían escuchado alguna vez hablar de este consejo, hablar de este organismo? Pero muchas veces no conocían cómo opera y cómo funciona. Respecto también a lo que dice Eduardo, es la concentración de mucha información, cómo se sintetiza y también cómo se trata de explicar a la ciudadanía qué significa esa información. Muchas veces, y es algo en lo que está trabajando el Consejo para la Transparencia, es el lenguaje sencillo que deben ocupar las instituciones. Muchas veces, cierto, podemos estar entregando información, pero información que la gente muchas veces no va a ser capaz de entender. Información que es compleja, que está escrita, cierto, de manera técnica, para que solamente se entienda entre gente que pueda ser capaz de comprender ese lenguaje técnico. Por tanto, las instituciones también tienen el deber, ¿cierto?, de entregar esta información de una manera sintetizada, de una manera simple, cuando y donde los ciudadanos sean capaces de comprender lo que realmente se les está diciendo. Porque si tenemos una ley de transparencia y acceso a la información pública, por tanto, esa información también tiene que ser clara, ¿cierto?, para que nuestros ciudadanos sean capaces de ejercer control social, sean capaces de informarse, y que tengan esta herramienta, ¿cierto?, que es tan valiosa para la sociedad. Y aquí yo he hecho hincapié en un concepto, que es control social, que Eduardo también maneja harto, ¿cierto?, lo trabajó en su tesis, para la gente que nos está escuchando, comentarle eso, y que él nos puede entregar una definición, más o menos, de qué es el control social que ejerce la ciudadanía.
Mira, antes de pasar al control social, Francisco, quería comentar un poco de lo relacionado al contenido de la ley. Vamos haciendo un recorrido por la ley 20.285, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública en la administración del Estado. En esta ley, precisamente.
Y, disculpa, Eduardo, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
También, es un. Gracias, Pablo. Importante también ese punto. El derecho de acceso a la información, la transparencia activa y el Consejo para la Transparencia, que es el organismo en este caso, que es el encargado de velar por una cultura de transparencia en el país. Pero ya, ahora que estamos hablando de la transparencia, ¿qué es la transparencia?
De hecho, Chile Transparente también da una definición.
Sí, una organización no gubernamental que da una definición. Pero transparente, para el manual de probidad de la administración pública, señala que transparencia es todo aquel o aquello que se puede ver. Por lo tanto, mira, ¿no? Sí, una definición que ellos colocan ahí. Entonces, toda la información que nosotros a la cual tenemos acceso se da a cabo como un acto de transparencia. Pero yo ahí tengo mis aprensiones, pero las voy a decir después. Yo tengo mis aprensiones con respecto al tema de la transparencia. La pregunta es, ¿quién de ustedes ha solicitado información?
Yo personalmente sí he solicitado información a algunas instituciones. Bueno, también comentarle a la gente que es cierto que una vez que solicita información, como mencionamos anteriormente, existen dos procesos de acceso a la información pública. Una es la que está publicada en los sitios web, uh-huh, pero también hay solicitudes de acceso a la información, que también conocido como transparencia pasiva, en donde los ciudadanos, a través de un formulario, ya sea web o presencial, hacen solicitud de información que no está publicada en las páginas web. Yo he hecho al menos unas 4 o 5 veces solicitud a distintas instituciones, municipios, servicios públicos, en donde estos servicios, ¿cierto?, tienen, o estas instituciones tienen un plazo de 20 días hábiles para recopilar y dar respuesta de la información. Y además, cuando ellos consideran que dentro de este plazo no van a poder realizarlo, ¿cierto?, tienen una oportunidad de prolongar este plazo por 10 días más, siempre cuando entreguen una justificación, ¿cierto?, necesaria para poder hacerlo.
Bueno, y hay materias de ley también que son para transparentar y otras obviamente no.
Obviamente, son secretos de Estado.
No son parte
de la transparencia, porque obviamente pueden afectar, ¿cierto?, la seguridad de la nación, en fin, o los intereses de la nación.
Vamos a ver entonces qué es lo que se puede pedir. O sea, ¿la ley para qué se creó entonces? Para solicitar, para requerir y para pedir qué cosa. Cualquier documento que obre en poder de la administración pública. Eso es muy importante. Y la pregunta del millón es la siguiente: ¿para qué sirve la transparencia? Una, para potenciar la participación ciudadana y también inhibe las malas prácticas, porque a partir del control que se ejerza, sin lugar a duda, los funcionarios públicos, por ejemplo, o todos aquellos que presten alguna función en la administración del Estado, van a estar sujetos a esta ley. Entonces, obviamente, va a haber un mayor no solamente control, sino también va a haber una mayor rigurosidad a la hora de los actos que ejercen los funcionarios, por ejemplo. Otra consideración especial, que mejora la eficiencia, dice, y la modernización en el ámbito público. Imagínate todos los municipios que, hablemos solamente de los municipios, todos aquellos que tuvieron que buscar información de hace muchísimos años y empezar a almacenarla, a clasificarla, información que muchas veces hay funcionarios que creían que la información era de ellos.
Efectivamente, como tú dices, Eduardo, ahí hay un tema importante que tú tocaste, que es de la modernización de la gestión pública. Uno de los temas cierto a considerar es, en esta modernización, es un servicio de calidad. Y cómo tú entregas también muchas veces un servicio de calidad, transparentando los procesos previos a la entrega de este servicio. En materias concretas, supongamos, Eduardo o cualquier cierto ciudadano que está escuchando hasta ahora el programa, necesita solicitar, en el caso de un estudiante, una beca, ¿cierto?, al extranjero. Cuando se hace esta solicitud, se completa todo el proceso y supongamos que posteriormente no es beneficiado con esta beca. Está bien, o sea, aplicaron criterios, ¿cierto?, previamente, hubo una selección, en fin, se le asigna puntaje y todo esto, pero la persona tiene la capacidad, ¿cierto?, o la herramienta, en este caso, de hacer una solicitud de cómo se llevó a cabo todo el proceso, cuáles fueron las fases, cuáles fueron, ¿cierto?, los modelos o las técnicas para la evaluación de los estudiantes, en fin, que le permitieron seleccionar algunos y dejar afuera a otros. Por tanto, esta ciudadanía, ¿cierto?, ve esta herramienta como también una forma de que se les entreguen, además de que se entregue un servicio, en este caso una beca, además se entregue un servicio de calidad. Es decir, qué estándares se están cumpliendo, ¿cierto?, o qué estándares se están llevando a cabo dentro de los servicios para entregar recursos o para hacer transferencia, ¿cierto?, en este caso, o asignación de algún beneficio.
Pablo, ¿a qué instituciones se aplica la ley de transparencia? ¿Era algo que nos ibas a comentar hoy día?
La ley en plenitud se le aplica a los ministerios y sus secretarías, ¿ya?, servicios públicos, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, todos los municipios de Chile, las universidades estatales como la Universidad de los Lagos.
Imagínate, espérame un segundito, ahí antes que sigas, Pablo, y disculpa que te interrumpa, sí, vamos a ingresar a internet para que la ciudadanía también lo pueda ir haciendo. Nos vamos a ir a www.transparencia.ulagos.cl. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí donde
recordarle a la ciudadanía que en las páginas de estas instituciones hay un banner generalmente al pie de la página que dice ley de transparencia.
Súper, entonces en ese caso, Pablo, todas las organizaciones que tú acabas de nombrar tienen que tener obligatoriamente ese banner, ¿cierto?
Tienen que tener activo el banner
por exigencia. Por ejemplo, acá en la página de nuestra universidad, que tiene, según comentabas, Pablo, antes de comenzar el programa, un 100% de transparencia, ¿no?, en cuanto a lo que la ley pide. Eso es lo que nos comentaba el Pablo. Vamos a mostrar. Acá, por ejemplo, mira, aparece muchos ítems donde dice, por ejemplo, publicación en el diario oficial, potestades, estructura orgánica, personal y remuneraciones. Yo creo que aquí, sin duda, es la visita concurrente que tienen las organizaciones públicas en transparencia activa, en revisar en las páginas cuánto gana alguna persona.
La mayoría de los estudiantes de la universidad que conocían la plataforma lo sabían principalmente porque buscaban la remuneración de sus profesores.
Mira, ahí tienes un foco de información. Ahí por ejemplo.
Sí, no. Continúa, Eduardo, después para hacer una apreciación de eso.
Adelante, ¿no?
No, recuerdo cuando estuvimos acá hace un par de meses como Observatorio Regional de Transparencia, el semestre pasado, me parece mucho junio. Estuvo Marcelo Drago participando con nosotros, con otra gente también del Consejo para la Transparencia, el ex consejero, y ellos presentaban cierto una infografía donde mencionaban que en los primeros meses, solamente los primeros 4 o 5 meses desde la implementación de esta ley, se dio ese morbo de revisar, cierto, cuáles eran las remuneraciones de los trabajadores.
O sea, eso sigue sucediendo. Eso
pero hoy en día, él comentaba, obviamente sigue sucediendo, pero hoy en día que comentaba que a lo que más accede la gente a buscar dentro de estos portales es respecto a los beneficios que entregan estas instituciones. Él hacía mención a eso porque muchas veces la gente, ¿cierto?, por lo que más tendería a buscar, ¿cierto?, es para ver cómo puede acceder a un beneficio. ¿Cuáles son los resultados de los beneficios, cierto? Más allá del morbo que produce muchas veces estar revisando cuánto gana cuál o tal o cual persona. Y también entonces ahí podemos observar que desde su implementación de la ley, también la gente está haciendo, al menos por esa parte, porque esta ley de transparencia tiene varias patitas, como dijimos, falta que Eduardo también nos menciona después lo del tema del control social, al menos por esa parte está haciendo un uso efectivo de esta herramienta, ¿cierto? En donde se va informando de cuáles son los criterios para asignar un beneficio o cuáles son los resultados de este, por lo menos, al menos en esa materia, ¿cierto? De todas las que controla o todas las que regula la ley de transparencia, la ciudadanía lo está aplicando de buena manera y eso es un paso bastante importante.
Bueno, pero más allá de todo eso, lo que tú estás comentando también es importante que la ciudadanía, esto, al recurrir a la información, también haga ejercicio de lo que decía Pablo delante de la transparencia pasiva, que es solicitar la información, porque muchas veces, claro, tú tienes un ejercicio que ves que está la información, pero de repente hay información que tú no encontraste y que claro, tienes todo el derecho de solicitarla. Vamos a ir a la música para comenzar con nuestro segundo bloque en unos segundos, minutos más.
Llegaste a tu casa, los pajarillos del alba cantaban, y era de día, pero era de noche, igual que mi alma, que es oscura y clara, y esto es un reproche. ¿Por qué me mirabas? Seguro el collar lo guardaste, igual que la noche que guarda en un sus joyas lejanas y su cabellera que es negra recoge repleta de soles igual que la tuya con peces y lunas si esto es el reproche más dulce que haya.
Vamos entonces con el segundo bloque de Plaza Cívica, los temas que nos unen aquí en Radio Universidad de Los Lagos al 107.5 FM. Amigos y amigas, recuerden que los martes a las 19 horas tenemos nuestro programa y también una repetición el domingo a las 8 de la noche para que puedan tomar nota también de la información que nosotros acá entregamos en Plaza Cívica, los temas que nos unen. Francisco Santibáñez.
Sí, bueno, vamos a seguir comentando el tema de la transparencia y el acceso a la información, ¿cierto? Ahora Pablo nos va a comentar qué es una solicitud de información, cuáles son los procedimientos a seguir y cuál es lo cierto, qué es lo que tienen que hacer en este caso. Así que Pablo, como dije anteriormente, va a mencionar qué es lo que debe realizar usted, ciudadano, en su casa, si es que desea realizar una solicitud de información.
Bueno, como decía Francisco, la solicitud de información va en el plan de la transparencia pasiva. Hay que partir de la base que no es un reclamo, no es una solicitud de gestión, ni tampoco es una solicitud de audiencia. ¿Cuáles son los canales para una solicitud de información? Llenar un formulario, redactar una carta y en el portal web del organismo, que es el Consejo para la Transparencia. Siempre tiene que ser por escrito. Para hacer la solicitud de información, tiene que cumplir unos requisitos: un nombre, apellido y dirección de solicitante y de su apoderado en su caso. Cuando comenzamos con el tema del observatorio, nos contaban que el nombre es una formalidad, pero no tiene que ser el real. Llegan muchas solicitudes a nombre de Patricio McDonald.
Así. ¿Patricio cuánto?
Patricio McDonald, el Pato Donald. Así que va un nombre, pero no necesariamente tiene que ser el real. Identificación clara de la información que se requiere, ser preciso.
Buen punto el que colocaste ahí, porque muchas veces se comenta que las solicitudes de información a través de la ley de transparencia son lisa y llanamente por obstruir muchas veces algunos procesos. Claro, como dices tú, el nombre que ocupaste, pero de repente yo no quiero que tal persona sepa que yo necesito información de tal unidad. Puede pasar en alguna organización que si tú trabajas y no te han dado respuesta interiormente respecto a algunos temas, tú solicitas esa información con un nombre como el que acabas de señalar.
Para que no haya represalia, más que nada.
Por eso, y qué bueno que lo tomaste en consideración, porque es un punto también que se puede abrir ahí.
Una firma en caso de que sea una carta, y el órgano administrativo al que se dirige. O sea, vamos a buscar algo que sea la municipalidad, o la subsecretaría, o el ministerio.
Oye, bueno, hablando un poco de lo que es...
Quiero hacer un alto.
Adelante.
El consejo, cuando se hace una solicitud, y si uno se equivoca de órgano administrativo al que recurre, por ejemplo, si vamos a hacer una solicitud de algún subsidio, y se lo enviamos a la municipalidad y era para una Seremi, tienen por obligación reenviarla al órgano administrativo al cual tiene que responderle.
O sea, hacen la derivación.
Hacen la derivación.
Ya. Yeah.
Ahora sí,
te iba a comentar respecto al tema de la transparencia. Hoy día no hay tema que no toque el discurso político que no sea la transparencia. O sea, hoy día ya las autoridades, los funcionarios públicos están sumergidos con esta cultura que el Consejo para la Transparencia, sin duda, bueno, por algo se creó el Consejo para inculcar esta cultura. Pero también hay que hacer hincapié que la transparencia no nace ni surge de la nada, sino que surge porque tenemos un Estado donde el actuar de aquellos que son parte del Estado no ha sido el más óptimo. Porque de lo contrario, nosotros, y hay un autor que lo plantea también en un libro llamado La Sociedad de la Transparencia, es un autor coreano, que plantea el hecho que ya cuando las sociedades están en una plena desconfianza, tienen que recurrir a este tipo de situaciones. O sea, yo no confío en ti, tú eres el presidente de la organización vecinal, pero como yo no confío en ti, tú tienes que transparentar todo. Porque si no existiera un sentimiento de desconfianza, como el que hay hoy día en la ciudadanía, en la sociedad y en su conjunto, hacia las instituciones públicas, hacia el Estado, no habría que indagar de esa manera, y menos con esa cantidad de información existente.
Ahora, recordar que con la velocidad que la aprobaron fue por un motivo especial, que fue una solicitud que se le hizo desde la OCDE para que Chile se uniera. La ODE, la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico.
Yeah.
Ese fue uno de los requisitos que pidió desde la ODE para que Chile se uniera. Tener una ley de acceso a la información, una ley de transparencia.
Que hoy día, claro, se materializa en aquello. ¿Ibas a decir algo, Francisco?
No, mencionar, como dice Eduardo, ¿cierto? Y como mencionamos también en el primer bloque, que estas leyes no nacen de la nada. Estas leyes, ¿cierto? Por lo general, para que existan muchas leyes o propuestas de leyes, ¿cierto? Muchas veces tienen que... estas son un efecto de una causa determinada. En este caso, ¿cierto? La pérdida de confianza cuando hay gente que actúa dentro del aparato, ¿cierto? Estatal, que no ha tenido un comportamiento óptimo, ¿cierto? En estas materias de probidad. Y por tanto, cuando fallan en este tipo de acciones, surgen este tipo de reglamentos, surgen este tipo de leyes. Además, sumado como factores externos, ¿cierto? Cuando Chile trata de unirse a la OCDE, recordemos que Chile se une el año 2010, pero previamente estuvo 3 años, ¿cierto?, ahí en el proceso de aceptación, y uno de los requisitos fue la promulgación de esta ley. Y más o menos apuntar a eso, a lo que decía Eduardo, en torno a cómo nosotros, o cómo la ciudadanía también muchas veces ejerce un rol en las necesidades que ellos plantean, en la agenda pública, ¿cierto? Es decir, oye, no, basta, nosotros necesitamos algo que regule, ¿cierto?, estas materias, y por tanto, de esa forma surgen muchas veces estos reglamentos, muchas veces estas leyes.
Ante eso, entonces, amigos y amigas que hasta ahora nos escuchan en programa Plaza Cívica de Radio Universidad de Los Lagos, es importante que todos nosotros seamos parte de estos procesos, y para eso los invitamos a que naveguen por internet en las páginas que aparece esto. También hay portales ciudadanos del Consejo para la Transparencia. Si usted está interesado en aprender más información respecto a este tema, que es bastante entretenido, puede ingresar al portal Educa Transparencia, un portal donde ustedes pueden no solamente inscribirse en los cursos gratuitos que el Consejo para la Transparencia provee, sino también ustedes recopilar información, material para que puedan ir haciendo estos cursos, que son certificados también por el mismo Consejo, y hay una gran variedad. Está el tema de los partidos políticos, en fin, hay harto material ahí para poder indagar.
Bueno, ya más o menos, ¿cierto?, va quedando claro a la ciudadanía.
Antes que se me vaya, sí, Francisco, sí. Antes que se me vaya, importante, si ustedes tienen dudas o consultas o reclamos, sugerencias, comentarios respecto a este tema, escríbanos a nuestro correo programaplazacivica@gmail.com para que nosotros podamos ir interactuando de esa manera en estos temas.
Efectivamente, como dice Eduardo, cualquier consulta, duda, alguna queja, alguna sugerencia que tengan respecto al programa, pueden hacerlo a través de nuestro correo que anteriormente mencioné, Eduardo. Ya más o menos para ir cerrando esta materia, ¿cierto?, que es de transparencia, vamos...
No, te iba...
Sí, que me quedaste mirando.
Antes que se me olvide, Francisco, y que ¿ya? Un tema no menor, quería nombrar un poco los portales que el Consejo para la Transparencia tiene. Pablo comentó delante el tema del candidato transparente. Está Infolobby también, que es una página, una plataforma donde ustedes pueden recurrir ahí a conocer un poco más respecto a los registros de las agendas que tienen las autoridades públicas. Es importante conocerlo, y aparece en la página Infolobby. Si usted requiere de esta información, escríbanos también al correo del programa, programaplazacivica@gmail.com, y nosotros, como conductores de este programa, vamos a enviarle esta información, que es información que hemos preparado como Observatorio de Transparencia. Está el portal de transparencia, obviamente, que es donde ustedes solicitan, que Pablo lo mencionó, y también hay muchos ahí, está Educa Transparencia, y en fin, está el tema de ficha de mi hospital también, Ideas Info, donde hubo un concurso en su momento donde ustedes podían sugerirle al Consejo alguna iniciativa. Ya, eso era para comentarle a nuestros oyentes de Plaza Cívica.
Bueno, para ir cerrando, cierto, el tema de la transparencia, quisiera poner otro tema sobre la mesa que no es menor, que la semana pasada, cierto, el día martes 3, Pablo planteó respecto a el tema de la ley de presupuesto. Bueno, vamos a comentar un poco y desglosar un poco más qué es la ley de presupuesto. Esta ley fue, cierto, o este proyecto de ley de presupuestos fue enviado el día sábado 30 de septiembre por parte del gobierno, cierto, para dar cuenta de cuáles son sus urgencias, cuáles son sus necesidades, en las que va a dar prioridad en la ejecución de políticas públicas el próximo año, el año 2018.
Sí, ahí es importante destacar para que la ciudadanía, más o menos, siempre todos los años se discute el presupuesto, no solamente a nivel político, sino que también el presupuesto de la nación tiene un componente técnico sumamente específico, y ahí es donde vienen los coletazos políticos, porque como estamos en un periodo eleccionario, los gobiernos, o sea, el gobierno en este caso, tiene que destinar recursos para no solamente los programas que ellos crearon, sino también porque, como corresponde, tienen que dejar un presupuesto para el gobierno que asuma. Entonces también hacer hincapié a que la ciudadanía también sea bastante meticulosa a la hora de ver los programas de gobierno, porque hay propuestas que obviamente no se van a poder financiar. Y no es porque no se quieran financiar o porque no haya voluntades políticas, sino porque no hay dinero. Entonces, muchas veces pasa eso, que en época de elecciones, yo lo digo siempre en todos los programas, los candidatos ofrecen el oro y el moro, pero hay que ser también hacer hincapié en el tema del presupuesto. Amiga, amigo, usted en su domicilio, en su hogar, en su casa, en su familia, usted tiene un presupuesto mensual. Usted no sabe si el próximo año va a tener un presupuesto anual similar. Entonces, por eso también es necesario conocer en cuánto va a variar y todo eso. Francisco, tú me ibas a comentar respecto a cuál era el énfasis que el gobierno de la presidenta Bachelet iba a colocar en este su último ya presupuesto.
Efectivamente, antes de comentar más o menos cuáles son los principales énfasis que va a dar la presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto? Hay que también comentar o rescatar un poco lo que dice Eduardo respecto a que hoy día, ¿cierto?, hay muchos candidatos que están llevando a cabo ejes programáticos, ¿cierto?, programas de gobierno, los que después, en el caso de ser electos, ¿cierto?, querrán plasmar a través de políticas públicas. Muchas veces en el primer año de gobierno es muy complejo. ¿Por qué? Porque está sujeto al presupuesto que aprobó el gobierno anterior. Y si no viene más o menos de una misma línea programática, más o menos de la misma línea programática, ¿cierto?, o de concretar estos proyectos de arrastre, muchas veces se torna un poco complejo. Ahora, en el año, ¿cierto?, para el año 2018, la presidenta Michelle Bachelet ha mencionado que va a dar énfasis en el área social, en salud y en educación. Eso van a ser los tres ejes principales. Y también, se me olvidaba un poco, en el asunto o en el conflicto existente en la Araucanía también va a ser una asignación importante de recursos, por lo que leí hace un par de semanas atrás. Bueno, respecto a un poco cómo se tramita esta ley, ya, cada ministerio, previamente a que se presente este proyecto en su conjunto, cada ministerio presenta, cierto, un anteproyecto según las necesidades que requieran cada uno de los servicios de su cartera. Posteriormente, ahí entra en tema y el juego del el organismo técnico que mencionaba Eduardo, no solamente político, sino que técnico, la dirección de presupuesto, cierto, que es la encargada, o que depende del Ministerio de Hacienda, pero es la encargada de hacer una evaluación de este anteproyecto. Y posteriormente, o también hay que tener en consideración que son 60 días para la aprobación de este presupuesto, 60 días en donde se discute en el Congreso, ¿cierto?, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, donde ellos son los encargados de resolver o modificar, en este caso, cuáles van a ser la ley de presupuesto. Respecto a eso, hasta el 30 de noviembre entonces habría plazo para la discusión y para la aprobación. Y posteriormente, o sea, en el caso de que no haya modificaciones algunas, se aprueba el proyecto inicial.
Por supuesto.
Y en el caso de que no lleguen a acuerdo, disculpa, de acuerdo, también se aprueba el proyecto inicial.
Y ahí es donde van a empezar los vaivenes en la discusión, porque a lo mejor no van a haber sectores de oposición que obviamente, si es que ellos creen que van a llegar al gobierno, van a necesitar más y menos recursos, y van a haber problemas. En el último apartado del programa voy a conversar un poco del tema de la evaluación del control de gestión de algunos programas que el otro día la DIPRES dio a conocer, que fueron mal evaluados, y también es importante esa parte. Por eso que es importante, amigos y amigas, la discusión presupuestaria, porque de eso depende no solamente en qué se va a gastar el dinero público, sino también de qué manera va a ingresar el dinero, porque eso va de la mano también con el crecimiento económico que el país tiene. Entonces, de repente hay candidatos y candidatas presidenciales que el crecimiento no les interesa porque dicen que eso no es lo más importante, pero resulta que las propuestas y las ideas no se financian necesariamente a través de romanticismo y ciertas ideologías que muchas veces tienden por sobre lo existente, lo meramente espiritual.
Efectivamente, como Eduardo menciona, hay que tener en consideración varios aspectos, pero también hacer mención que la gente y la ciudadanía que nos está escuchando en sus casas, o en cualquier parte que nos esté escuchando, en realidad no necesariamente en sus casas, existe también esta página de la dipres.cl, donde ustedes pueden descargar o un resumen de lo que va a ser el presupuesto, en donde ahí se tiene en consideración cuáles son los ejes principales, más o menos cuánto dinero es el que se pretende gastar en cada una de las áreas, en cada uno de los servicios. También está, para que puedan descargarlo, este informe de evaluación de cada una de esta ejecución presupuestaria, ¿cierto? Y también está, obviamente, la opción de descargar el presupuesto completo, que son al menos un informe de 300 páginas, en donde por eso se también se hace un resumen para que la gente pueda descargarlo y en un lenguaje un poco mucho más sencillo, con infografía y con cierto imágenes, para que sea mucho más comprensible y amigable para cada uno de los ciudadanos. Eduardo, no sé si tú quieres agregar algo respecto a la evaluación, al menos en conclusiones generales, para ya después en el último bloque ir señalando cuáles son los aspectos más importantes o cuáles fueron los resultados de estas evaluaciones a los servicios.
Mira, hay también un comentario que iba a decir respecto a este tema, que ojalá los parlamentarios, o sea, los congresistas en realidad, lean el informe de finanzas públicas, porque muchas veces algunos votan por votar o por lo que dice su comisión política o su sector político. Es importante que ellos conozcan bien este detalle, porque de eso va a depender la buena distribución del uso de los recursos públicos. Yo creo que ahí hay que invitar no solamente a que la ciudadanía se informe con la información correspondiente, sino también con que exija de repente a sus congresistas que hagan bien la información en materia de presupuesto. Oye, pero sí, díganme o no que no es importante el presupuesto, de eso depende las organizaciones. Imagínate, nuestra propia Universidad de Los Lagos tiene un presupuesto de más de 30 mil millones de pesos. 30 mil, imagínate lo que es administrar 30 mil millones en una organización.
Bueno, hay organizaciones que administran mucho más.
Aunque no sea menor, pero claro. Tú tienes que considerar que hay un presupuesto que es nacional de miles de millones de dólares y que tiene que ser administrado. Pero, o sea, yo lo bajo no solamente que hayan organizaciones con más presupuesto, sino que a los responsables de administrar los presupuestos. Claro. Porque es ahí precisamente y hay una labor de cierto que los funcionarios públicos tienen a la hora de administrar los presupuestos.
Bueno, y ahí también se vincula un poco con lo que mencionábamos anteriormente respecto a la ley de transparencia. Ustedes pueden ir haciendo un seguimiento, cierto, mensual, de cómo se va a ir ejecutando este presupuesto y si efectivamente se cumple de buena manera el uso de estos recursos, sacando los cálculos, cierto, y viendo si a final de año efectivamente se concretó lo asignado en un principio a cada uno de los servicios. Como tú decías, Eduardo, es importante tener en consideración que son muchos los recursos. La gente a veces desconoce cuánto es el monto de lo que administra cada una de las instituciones, pero si tú empiezas a revisar, cierto, en detalle o cuánto cuesta un programa ejecutarlo anual, son miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Y la gente, por tanto, tiene que saber cuánto cuesta un programa al que está, cierto, accediendo y que, por tanto, si se está gastando tanto dinero o cuán dinero, también tiene que ser merecedor de un servicio de calidad.
Por ende, ahí es donde nosotros tenemos que invitar a que los ciudadanos sean y hagan hincapié en ese tema. Vamos a ir entonces a nuestro segundo corte, vamos a ir a la música para que disfrutemos del último capítulo. Vamos a llamarle de nuestro programa Plaza Cívica, los temas que nos unen. Thank you. Regresamos a nuestro último, dale con capítulo, a nuestra última sección del programa Plaza Cívica, los temas que nos unen. Estamos junto a Pablo González, estudiante de Ciencias Políticas y Administrativas, Francisco Santibáñez, también estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas del Campus Puerto Montt de nuestra Universidad de Los Lagos. Muchachos.
Bueno, seguir comentando el tema del presupuesto, ¿cierto? Tú mencionabas la importancia de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto que depende del Ministerio de Hacienda, y la evaluación que tuvieron cada uno de los programas, ¿cierto? O cada una de la ejecución de las políticas públicas este año. Eduardo, coméntanos un poco en temas generales o en aspectos generales, ¿cómo fue esta evaluación? Más o menos, ¿cómo se lleva? ¿En qué consiste? Y posteriormente, la idea es que nos entreguen los resultados.
Hay que considerar que la unidad del control de gestión que está en la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda evalúa todos los programas, porque obviamente se le destinan recursos. Entonces la destinación de estos recursos tiene que haber un cierto cumplimiento, de tal manera que el próximo año, al próximo periodo, se puedan o no utilizar. Entonces hubo una cantidad de programas muy mal evaluados, con un desempeño insuficiente, el cual en la Dirección de Presupuestos dio a conocer esta información, y se las voy a relatar para que después comentemos también si estos programas ustedes o nosotros los conocemos, y si en las casas quienes nos están escuchando también tienen información de ello. Los con buenos desempeños son el Programa Preventivo de Salud Bucal, Sembrando Sonrisas, el Subsidio Habitacional Extraordinario para Proyectos de Integración Social, la Adopción y Generación de Capacidades Tecnológicas para la Innovación y el Fomento de Innovación Empresarial. Fueron los únicos programas que tuvieron un buen desempeño, que representan al 16% de los programas en Chile.
Eduardo, disculpa, esta Dirección, cierto, de Presupuesto no evalúa instituciones propiamente tal, sino que los programas que ellos ejecutan,
los,
¿cierto?
Los programas, sí, que son financiados, como lo decíamos en el bloque anterior, con los recursos del presupuesto.
Mira, es un poco contradictorio esto, teniendo en consideración, cierto, que hace un mes y medio atrás, se dio a conocer los resultados de los PMG, y donde las instituciones, donde una de las cosas que se mide a las instituciones, ¿cierto?, es el servicio que entregan.
Y sí, pero aquí son dos cosas distintas, cuidado. Ahí está, una cosa es la evaluación del programa de mejoramiento y otra cosa es distinta, es la ejecución de los programas.
Efectivamente, pero cuando tú, ¿cierto?, ejecutas un programa, tú estás entregando el servicio, un servicio a la ciudadanía.
Pero muchas veces los programas no van de la mano con el PMG. Porque el PMG, si bien es cierto, evalúa a las instituciones, pero el programa de repente tiene un apartado distinto.
Pero muchas veces también se evalúa la ejecución de estos programas dentro de las instituciones. Por tanto,
pero no son parte del programa de mejoramiento.
Pero sí se mide la calidad con lo que tú le estás entregando. Entonces,
no es parte de los indicadores.
Sí, es parte.
Para estos no. Por eso se hacen en una rama distinta.
Pero, a ver, no sé si más o menos va entendiendo la idea general. Un servicio, ¿cierto?, ejecuta un programa. Mencionaste el de...
Sí, por ejemplo, acá tenemos uno, mira, el programa Más Sonrisas para Chile.
Ya, por ejemplo, un servicio, ¿cierto?, lleva a cabo ese programa. Ya, una cosa, como tú dices, es evaluar el programa, ¿cierto?, en la ejecución de este, pero a la vez, esta ejecución se puede medir en la calidad que tú entregas este servicio. Obviamente, esta evaluación técnica, en primera instancia la tiene que hacer la DIPRES, que es relación exclusiva al presupuesto.
¿Ya? No solamente al presupuesto, a nivel de cumplimiento y efectividad del programa.
Por eso, el impacto que está generando, pero en torno a cómo tú asignas estos dineros y cómo se van,
es que mira,
se van ejecutando.
Mira, si te asignan 1,000 pesos.
Claro, 1,000 pesos.
Y en un año no gastas 1,000 pesos.
Claro.
Gastas 100 pesos. ¿Qué te indica? Que está mal evaluado.
Claro, que está mal evaluado, que no cumpliste a lo mejor las metas.
Pero eso no es proporcionalmente con una correlación positiva que el servicio esté bien evaluado. A eso es voy. Porque si tú me dices que hay un servicio que tiene un programa de mejoramiento de la gestión y que cumplió, no se va a incidir directamente a que el programa esté bueno.
No,
entonces, por eso no tienen concordancia.
No, pero tiene relación. Porque, por ejemplo, a ver, tú mencionaste recién.
Para mí no tiene relación.
Para mí sí tiene relación. Si tiene relación, porque tú estás entregando un servicio, ¿cierto?, de calidad. Y dentro de ese servicio está
el programa de mejoramiento de la gestión. ¿A qué apunta?
A mejorar la gestión dentro de las instituciones.
¿Y a quiénes premia?
A los funcionarios.
¿Con qué?
con remuneraciones.
Ya, pero eso es una remuneración extra. Con
pero,
el programa, pues.
Sí, pues. No. Porque tú estás ejecutando un programa. Y depende cómo tú ejecutes el programa. Si tú ejecutas mal un programa, evalúas mal a la institución que lo ejecuta también, pues.
Bueno, entonces eso es parte de la discusión que no va a quedar. Pablo, ¿no ibas a decir algo?
Pablo, recordar que el presupuesto este año no fue fácil. Se fue el ministro de Hacienda, hay que recordarlo. Y eso fue, se iba a presentar 10 días antes. Se atrasó hasta el último día hábil.
Parecemos buen chileno, ¿eh?
En buen chileno, claro. Sí. Y recordar que cuando todos los expertos decían que el presupuesto tenía que aumentar en 2,5% para reducir el déficit estructural de un 0,25% como se venía haciendo anual, la presidenta lo aumentó en un 3%.
Bueno, y es parte entonces de la discusión que va a quedar cuando hay un gasto entonces que no debe superar el 3% y que este gobierno obviamente va a querer que sea un gasto mayor porque dentro de sus políticas lo tiene. Amigos y amigas, llegamos al fin de nuestro programa Plaza Cívica, los temas que nos unen en Radio Universidad de Los Lagos al 107.5. No se olviden que el día martes a las 19 horas y también la repetición de nuestro programa el domingo a las 20 horas.
Bueno, hemos ya llegado al fin de Plaza Cívica, los temas que nos unen. Lamentablemente el tiempo en radio pasa volando entre conversas, conceptos, discusiones, en fin. Así que voy a dejar aquí a Pablo y a Eduardo para que ya se despida de nuestra audiencia.
Bueno, Francisco, bueno, Eduardo, muchas gracias por una invitación y nos vemos en otro capítulo.
Amigos y amigas, como cada semana, como cada martes a las 19 horas estamos con su programa Plaza Cívica, los temas que nos unen, agradecer a nuestros invitados estables del programa, Pablo González, Francisco Santibáñez y don Iván Barriento, que está también colaborándonos. Un gran abrazo a todos ustedes, nos vemos como cada martes a las 19 horas en Plaza Cívica, los temas que nos unen.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Plaza Cívica. Los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas. A través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de Los Lagos.